Queridos hermanos, vamos a seguir estudiando, quizás terminemos el día de hoy, el tema de las convicciones bíblicas, porque tanto bien nos hace para los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, usted se acordará de ese pasaje, que aprovechemos bien el tiempo y agrega algo más, porque los días son malos. Así lo dice Efesios capítulo número 5, los días son malos y mañana no será mejor. A veces nos queremos convencer de que el mundo puede cambiar, nos gustaría, ¿no es cierto?, que cambiara nuestra sociedad, que cambiara nuestro país, nuestro mundo, pero la base de nuestro conocimiento y de nuestra esperanza está en las Escrituras, y las Escrituras dicen que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De modo que el futuro no es tan promisorio en términos sociales, pero para los cristianos, para los creyentes, es glorioso. Porque eso significa que se cumplen los tiempos y nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. No nos cansemos, hermanos, de promover, de cultivar la bendita doctrina del inminente regreso del Salvador. Él no tarda su venida. Aunque muchos le digan cuántos años llevas predicando que Cristo vuelve y todavía no vuelve, no importa. La Biblia lo dice, lo anticipa. Vendrán burladores que pedirán razón de nuestra esperanza y preguntarán dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Es literal o no es literal? Sí, está pasando. Nos preguntan muchas veces, nos piden razón de esa bendita esperanza. Pero nosotros debemos aferrarnos a las Escrituras que dice, ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. Así que, de todos modos, el regreso de Cristo es inminente. Y por eso que es bueno fortalecer las convicciones cristianas, pero sobre la base de la palabra de Dios, no sobre la base de interpretación de hombres, como hoy día, lamentablemente lo digo, suele ocurrir. Es triste ver, hermanos, es triste ver, los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, cómo ahora se fundamentan doctrinas y se responden preguntas a través de argumentos puramente humanos. Y las Escrituras quedan ahí relegadas. Quedan ahí olvidadas, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros debemos procurar siempre, como lo leíamos ayer, usar bien la palabra de verdad, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, debemos procurar responder todas las preguntas y todas las razones que nos son presentadas a la luz de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 7, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Esa es una manera de pesar y poner en la balanza quién es verdadero y quién es falso. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo saber si un predicador es verdadero o es falso? Bueno, en la balanza ponga eso. Si él habla por su propia cuenta, quiere decir que su propia gloria busca. Pero si habla exclusivamente lo que dice la palabra de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Muy bien, estamos estudiando las convicciones, que significa creencias firmes, apegadas al texto bíblico, a la palabra de Dios, aunque hermanos estamos en tiempo en que la Biblia es socavada, incluso se enseña de que tiene muchos errores. ¿Lo ha escuchado por ahí? Se dice que la Biblia no es inerrante, que tiene errores, que tiene imprecisiones, y que incluso tiene interpolaciones, es decir, textos que no están en los archivos originales y que fueron incrustados ahí, de modo que usted no tiene que confiar mucho en la Biblia. Ese cúmulo de enseñanza, esa doctrina satánica, podríamos decirla abiertamente, porque Satanás siempre ha querido desprestigiar la palabra de Dios, debemos desecharla, por más que provenga de círculos doctos, de círculos de sabios y entendidos. Si usted no tiene convicción de que este libro es la palabra de Dios, no tiene mucho sentido seguir hablando estos temas. Pero debemos partir de la base, hermanos, que el libro que usted tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios. Si el Señor cuida de los pajarillos que no valen nada, en el texto dice que se daban 2 pajarillos a un precio, muy barato. Pero Él se preocupa de ellos, dice que ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. ¿Cuánto más, hermanos, cuánto más en la preservación de este santo libro? Debemos ir a la Biblia confiando en que la Biblia es la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que hicimos en su inicio de este tema. ¿Creemos, hermanos, mejor dicho, tenemos convicciones de que la Biblia es la infalible palabra de Dios? Amén, ¿no es cierto? Entonces, las convicciones deben ser fundamentadas sobre la base férrea, una roca firme, inmutable, que es la palabra de Dios. De modo que cuando alguien le pregunte a usted algo, usted diga, mire, la Biblia dice así. Si eso no le favorece para establecer una amistad, es lamentable, pero usted no puede torcer las Escrituras para poder mantener amistades o conformar la unidad, como hoy día se presenta. Hoy día, lamentablemente, digo lamentablemente porque es verdad, aunque está escrito, pero uno humanamente se lamenta. Permítanme que somos humanos, ¿no? Y resulta que el lamento significa que hoy día se pretende establecer la unidad a expensas de la verdad. Entonces las convicciones no tienen que ver con lo circunstancial, no tienen que ver con este pregón de paz y de unidad efímera, humana. Es una obra humana la que se busca hoy día. Yo sé que todos nosotros como seres humanos quisiéramos vivir en paz, que todos los pueblos sean uno, como cantaban los jaivas, ¿cierto? Todos juntos, ¿ya? Si tenemos un sol nomás, ¿cierto? ¿Por qué estamos tan separados? Es bonita premisa, pero no es bíblica. La Biblia habla de todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, hermanos, nuestras convicciones son firmes, son férreas a la luz de la palabra de Dios. Hemos recorrido varios pasajes, Hechos capítulo 11, ¿cierto? Estuvimos viendo los ejemplos de los que anduvieron por fe. Hebreos capítulo 11, lo hice para ver si estaban atentos. Hebreos capítulo 12, el ejemplo sin igual de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que vivió tal contradicción de pecadores, pero Él se mantuvo firme, su convicción divina, rumbo al Gólgota. Imagínense ustedes lo que significa que uno de los suyos le traicionara. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Deshecho, ¿no es cierto? Todos le traicionaron. Aún aquel que le dijo, aunque muera, yo no voy a negarte. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Hasta ese también le abandonó. Quedó solo. Ni siquiera le pudieron acompañar una hora velando. Solo cargó la cruz, no solamente en el dolor físico, como lo hemos dicho, sino que en el dolor moral. El Señor vivió algo que ningún hombre ha vivido. Paréntesis, estamos en las vísperas de la llamada Semana Santa, que para algunos es solamente esa semana. Dejan de comer pescado un día y se comen el pecado el resto del año. Es una tradición, carne, exactamente. Y resulta que, bueno, es que nosotros no comemos pescado. Y resulta, hermanos, que los filipinos, ustedes se acordarán que allá hacen un ritual de la crucifixión y ellos se crucifican, literalmente, y sufren el dolor. Pero nuestro Señor Jesucristo no vivió, ¿cierto?, dolores solamente físicos, sino que Él padeció la vergüenza, el oprobio. Él cargó el pecado de todos nosotros. Ningún hombre puede decir yo he experimentado eso. Él fue el que cargó, el sustituto que llevó todo el pecado. Entonces, eso nos permite ver las convicciones de nuestro Salvador. Isaías 50 dice, ¿no es cierto?, que Él afirmó su rostro como un pedernal rumbo a la cruz. No se avergonzó, dio su vida a los heridores, a los que le mesaban la barba, es decir, se la arrancaban de una manera sádica, hermanos, lo torturaban, escupían su rostro, no solamente con saliva, sino que el texto en hebreo es esputo, es decir, desgarros con tal desprecio. Entretejieron una corona de espinas para nuestro Salvador, para mofarse de Él, y como lo hemos dicho, esa corona no es como el catolicismo nos enseñó, que es una especie de aro que le fue enterrada en sus sienes. La corona que le entretejeron fue un verdadero sombrero de espinas. Y se la enterraban y cada espina clavaba el casco de nuestro Salvador. Por amor a ti, vil pecador como yo, lo aceptó y sus convicciones lo llevaron a la muerte. Si eso no nos contriñe, hermano, no nos compunge, no hay nada más que agregar. Ese es nuestro Salvador como ejemplo de convicciones. Número 2, los discípulos. Y ahí estuvimos abordando el capítulo número 4, que vemos en el contexto del desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Comienza la predicación del Evangelio. Los protagonistas fueron Pedro y Juan, rumbo al templo ¿cierto? A donde se juntaba la gente, y en el pórtico de la hermosa había un cojo, ¿se acuerda? Pidiendo clemencia, pidiendo limosna, como hoy día también se acostumbra. Y Pedro le responde: lo que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el milagro ocurrió, y la gente vio aquello. Y comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a hablar de las bondades, de las virtudes de Cristo. Y la gente comenzó a tener interés en el Evangelio, pero se levanta simultáneamente la oposición, la religión. Los judíos, hermanos, los judaizantes, comenzaron a alborotar el pueblo y comenzaron a perseguir a los apóstoles, tanto así que los llevaron a la cárcel. Pero después, por falta de mérito, ¿cierto?, tuvieron que liberarlos. Sin embargo, salieron amenazados. Y ellos van y vuelven a los discípulos. Y los discípulos, cuando supieron todo lo que había ocurrido, y esta es la gran enseñanza para nosotros, desprendemos esta enseñanza, ¿qué es lo que hicieron? Lo voy a decir a título personal, lo que menos hacemos, orar. Nosotros queremos actuar, queremos hacer cosas, pero muy poca oración. A veces estamos preocupados por situaciones, a veces estamos preocupados por hermanos, hermanas, y la pregunta es, ¿cuánto hemos orado por ese hermano o por esa hermana? Queremos hablar, queremos ir como los amigos de Job, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de los amigos de Job? Que fueron a hablar, pero fueron a hablar sin amor, sin misericordia, le fueron a enrostrar su error. ¿Se da cuenta? Nosotros a veces podemos portar la verdad y podemos hablar la verdad, pero sin amor. Entonces, los discípulos nos dejan una tremenda lección. Lo primero que hay que hacer frente a las circunstancias que no nos acompañan es orar. Pero no orar de una manera mecánica, de una manera religiosa, sino entendiendo a quién le estamos orando. Aquí lo dice en el versículo 24 para avanzar, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes, es decir, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, debemos entender que la oración se dirige a un Dios soberano. ¿Y qué significa Dios soberano? ¿O qué significa soberanía? Significa que Él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Por eso que es tan cautivante el tema de la soberanía, porque uno comienza a descubrir que esto no es un asunto religioso, un asunto religioso que descansa en nuestros méritos para que Dios haga conforme a nuestros méritos. Romanos 11 dice, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La pregunta tiene una respuesta única, nadie, porque todo lo que él ha hecho es lo que él quiso hacer. Entonces, cuando observamos las escrituras y nos encontramos con pasajes tan radicales, tan tremendo y tan lacerantes, ¿cierto?, que nos golpean duro, ¿quién eres tú?, dice Pablo, ¿cierto?, Romanos 9, ¿quién eres tú, oh hombre, que altercas con Dios? ¿Podrá el vaso de barro decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer con la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? De modo que debemos entender que la oración es dirigida a un Dios que hace lo que quiere. El leproso, cuando le pidió sanidad al Señor Jesús, se lo pidió de esta forma: Te decreto. No, 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 dijo así, ¿no? Te ordeno, Señor. No, si quieres, sáname. Si quieres, sáname. Y el Señor respondió en su benevolencia, en su misericordia, porque Él da más gracia al humilde y resiste la soberbia. Quiero. Y fue salvo. Hermanos, debemos entender que el Señor tiene todo el control. Todo lo que estaba ocurriendo era producto de la soberanía de Dios. Que los discípulos fueran encarcelados es parte del plan de la soberanía de Dios. Uno dice, ¿cómo es eso de que uno sirviendo al Señor los problemas no se van? A mí me dijeron que viniendo el Evangelio los problemas se iban. Así se predicaba el Evangelio. Así predicamos muchas veces el Evangelio. Ven a Cristo y tus problemas se terminarán, se solucionarán. Pero vemos en la realidad y en las escrituras que el Evangelio tiene una advertencia más que una oferta. La Biblia enseña que el Evangelio es una demanda, no un ofertón. Nosotros vivimos en una sociedad que busca las ofertas, lo que nos conviene. Por eso que hay tantas iglesias y tantos lugares donde se habla de pare de sufrir. No solamente los brasileños que tienen ya su institución, hasta con personalidad jurídica, pare de sufrir. Ahora están ofreciendo la Tierra Santa. Venga a buscar la Tierra Santa. Venga a buscar las agüitas del Jordán. Venga a buscar el aceite de la unción. Y la gente compra eso, porque la gente busca no tener más problemas. Como Omarcito, ¿quién se acuerda de Omarcito? Omarcito ofrece la pulsera de los 11 poderes. Yo lo vi en su oportunidad. Una fila, hermanos, de cuadras, de viejitas por lo general, con harto achaque y dolores, para comprar la pulsera de los 11 poderes de Omarcito. Usted se ríe, pero es lo mismo que pasa en la iglesia. El Señor nunca prometió prosperidad plena. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si quieres ser mi discípulo, debes entender que al padre de familia lo trataron de Belcebú. ¿Cuánto más a los de su casa? Hemos predicado quizás por tiempo un evangelio que no es el verdadero. No hemos puesto en el centro del evangelio a un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, sino que un Dios que tiene que complacernos y darnos lo que nosotros queremos. Entonces, gran lección de convicciones. Los discípulos dicen, soberano Señor, y fundamentan su oración en las Escrituras, porque citan a partir del versículo 25 el Salmo número 2, ¿cierto? Y habla de aquella, ¿no es cierto?, profecía que se cumplió básicamente en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Hijo. El día de hoy el Salmo 2 tiene mucha vigencia porque también la sociedad, incluyendo la iglesia, se junta, se amotina, como que si esa fuerza de unión va a permitir torcer el curso de lo que ya está determinado. Porque fíjese lo que dice el versículo 27 y 28, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba decretado con anticipación. Nada fue circunstancial. Que Judas lo vendiera, que Pilato no lo indultara, estaba decretado de antemano por el decreto del Supremo, de nuestro Dios. Eso es lo que entendían los discípulos. Y es una gran lección de convicciones. Muy bien, vamos a ir número 3. Pablo, no creo que haya, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es sin igual, otro ejemplo de convicciones como el apóstol Pablo. ¿Cómo fue la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo es el currículum del apóstol Pablo? El año pasado, iba a decir, la semana pasada estuvimos hablando de que era un rabino, ¿no es cierto? Un rabino que, podríamos decir, de tomo y lomo. No era un prosélito, no era alguien un poquito fanático que me gustaron los judíos, me voy a hacer judío. Y me compro una kipá, me pongo una kipá, ¿cierto? Y me dejo crecer las patillas, yo lo he visto, y me hago rulitos mientras veo tele, hago rulitos, ¿cierto? Para tener los rulitos de los ortodoxos, usted se ríe, pero lo hemos visto. Dentro de la iglesia. Y ya no leo la Biblia, sino que leo la Torá, ¿cierto? Y leo el Código Real, ya no leo la Biblia, y ya no le llamo al Señor Jesús Jesús, sino le llamo Yeshua. Y empezamos a judaizar la iglesia. Y empezamos a decir que ya no es por gracia, sino que también tenemos que cumplir reglas, mandamientos. Peligroso. Pablo era un legítimo judío, de tomo y lomo. Estudió a los pies ¿de quién? De Gamaliel, un maestro de las Escrituras. Judío, hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, irreprensible como ser humano, imagínense, irreprensible. Esto es lo que nos habla, entre paréntesis, que una persona puede ser correctamente moral y de manera cívica, pero no es salva. Cuidado, hermanos, a veces nosotros descansamos en nuestras propias justicias. Y a veces ocurre, hermanos, que personas que viven justamente, piensan que son salvas. ¿Por qué? Porque viven justamente. Pero, hermanos, el fruto del creyente va más allá. Escúcheme bien, va más allá de una vida moral y cívica. Tiene que ver con amar la palabra de Dios, con amar a los hermanos y con tener, primero, una amplia convicción de nuestro propio pecado. Eso no lo puede replicar la religión. La religión puede producir personas moralmente correctas, cívicamente correctas, pero no aman la palabra de Dios y menos tienen convicción de su propio pecado, porque están sus justicias de por medio. Isaías 64 dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos confiar en ellas. No obstante, Pablo era irreprensible, pero todo ese cúmulo de cosas que para él ciertamente eran para su gloria, cuando él se convierte, o mejor dicho, cuando el Señor lo convierte, ¿se acuerda de Hechos capítulo 9? Él iba a perseguir la iglesia, iba a destruirla, porque él pensaba y tenía convicciones de que persiguiendo la iglesia y destruyendo la iglesia y matando cristianos, estaba sirviendo a Dios. Pero el Señor se puso en su camino y lo frenó, porque iba como un caballo loco. Y lo convirtió. Acuérdense, la palabra conversión significa giro en 180 grados. Es decir, íbamos en una dirección y ahora vamos diametralmente en otra dirección. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Y Pablo, de ser un judío que descansaba en sus justicias, que a la vista de los hombres era irreprensible, lo dice a Filipenses, todo eso lo tomó por estiércol, por basura. No sirve para nada. Se da cuenta que el Señor nos despoja de todas nuestras justicias y nuestras confianzas. Ahora, hermanos, andamos en otro camino, en otra senda. De modo que el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo es uno de los mejores ejemplos de convicciones. Mire, yo voy a leer esto, lo voy a dar después como referencia. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 24 al 28. ¿Qué le parece? Esta es la vida de un creyente fiel. ¿Se da cuenta que se desmorona la idea de que siendo fiel al Señor vamos a estar inmune o ajeno de los problemas? Ciertamente no podemos nosotros pensar que vamos a padecer como Pablo. El llamamiento de Pablo es único. Aparte que es apóstol. Ninguno de nosotros puede presumir que es apóstol o yo quiero ser apóstol. Sería absurdo. Yo creo que nosotros no sufrimos ni el 1% de lo que Pablo sufrió. En ese tiempo, hablemos en términos muy simples. De moverse de un lado a otro significaba caminar muchas horas, hermano. Cuando el Espíritu Santo les revelaba, muévete de aquí y anda a tal lugar, tenían que tomar, ¿no es cierto?, su caballo, enarbolar su caballo o caminar simplemente de un lugar a otro. Hoy día eso no ocurre. Hoy día estamos en un tiempo de instantaneidad, todo rápido y todo cómodo. Hermanos, si esta era del pulgar, que le llamamos un día la era del pulgar. Fíjense usted entra al metro y todo el mundo, el pulgar de una manera extraordinaria, hermano. Ayer pasamos en los supermercados y una niña estaba en un pasillo, pero de una manera casi como la mujer biónica. ¿Se acuerda de la mujer biónica? Se me cayó el carnet. Tenía poderes. Y el dedo del pulgar, todo con el pulgar usted lo logra instantáneamente. Y eso, en lugar de hacernos bien, nos hace mal. La comodidad, hermanos, nos hace mal. La otra vez nuestro hermano Roger, cuando nos predicaba acá, hablaba de que en Estados Unidos ya existen iglesias con butacas como cine. Vaya que son cómodas, ¿no es cierto? Incluyendo en los brazos tarjeta de crédito para que haga su ofrenda. Ni siquiera se dé el trabajo de estirar la mano y echar en la bolsa. Imagínense, en esos tiempos vivimos. Entonces usted dirá, bueno, es que los tiempos apostólicos de la persecución ya pasaron, ahora estamos en tiempos de gloria. ¿Cree usted que estamos en tiempos de gloria sin el Rey presente? ¿Cree usted que ya el reino está aquí sin el Rey presente? Y el Señor va a venir y va a decir, bueno, ¿por qué no me avisaron, hermano? No, hermano, el Señor habla de su reino glorioso. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero eso ocurrirá cuando Él vuelva. Y cuando Él vuelva, nosotros seremos transformados. Pablo le dice a los corintios, este cuerpo, esta sangre, esta carne, no puede heredar el reino de Dios. Así que cuando escuche personas que dicen que estamos en el reino de Dios aquí y ahora, usted le debe preguntar, o sea, tú ya has sido glorificado. Y tu iglesia, y tu asamblea, y tu congregación ya han sido glorificados. Sabemos que no es así, ¿no es cierto? Sueños, mentiras. Pablo nos enseña claramente como siervo de Cristo que las circunstancias no le acompañaban. Es que yo no puedo entender a este Pablo. ¿Cuántas veces repite la palabra peligro, peligro y peligro? No hay ninguna palabra de Pablo que hable de prosperidad, como hoy día se presenta. Entonces, nosotros no vivimos el 1% de Pablo, pero ciertamente ese 1% a veces nos hace dudar. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué las circunstancias que nos rodean son tan adversas? ¿Por qué son tan difíciles? Tengo problemas laborales, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas de desánimo, problemas, en fin, de uno y otro tipo. Y uno dice, bueno, volvamos a las Escrituras. Juntémonos con los hermanos y veamos qué es lo que pasa. Y vamos a descubrir que el Señor está tratando nuestra vida, nuestro carácter, nuestras convicciones, hermanos. No puede ser, hermanos, que al primer problema el Evangelio se termine. Me decepcioné del Evangelio. Bueno, cuando el Señor presenta la parábola madre, como la siempre la suelo llamar, porque si no entendemos esa parábola, no entendemos las otras. La parábola del sembrador. Es tan didáctica esa parábola, hermanos, porque habla de muchas cosas, entre ellos, de la soberanía de Dios. Cuando entiende que la semilla es una y solo una, y que es la que tiene el poder para dar vida, dice que esa semilla cae en diferentes lugares, en el camino, entre espinos, entre pedregales, pero cae donde tenía que caer, en buena tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los tres primeros lugares donde cae la semilla, no hay fruto. Viene la prueba, viene el afán de este mundo, y la gente, ¿qué es lo que hace? Retrocede, vuelve atrás. Pero el creyente persevera, a pesar de. Por eso que a mí me gusta mucho enfatizar la palabra perseverancia, porque es una virtud divina, no es una virtud humana. Nosotros perseveramos no porque seamos más capaces de los que ahora no lo hacen, perseveramos porque somos hijos de Dios. Porque lo dice la Sagrada Escritura, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces este Pablo persevera y tiene sus convicciones claras a pesar de que las circunstancias no le acompañan. Peligro, peligro, peligros. Yo siempre me detengo ahí cuando dice peligro de naufragio. Cuando él va a una región y llega a una isla llamada Malta, ¿se acuerda? Él llegó ahí a esa isla producto de un naufragio. Imagínense, él iba, no a una fiesta, hermanos, no iba en desobediencia, sino que iba a predicar la palabra de Dios. Y naufragó el barco. Y apenas llegó a la isla. Cuando llega a la isla, los nativos lo estaban observando. Y entre los matorrales aparece una serpiente y muerde a Pablo. ¿Y sabe lo que dicen los nativos en un término muy simple? Este hombre está pedido. Sale de una y entra en otra. Para que usted me entienda. Entonces, este mismo Pablo es el que dice lo siguiente, mire. Lo voy a citar y después le voy a dar la cita para que no se distraiga. Dice así. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué gran enseñanza, hermano. El reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nos hace fuerte en el Señor. Hermanos, no hay algo que podamos nosotros hacer para Él. Él es el que hace todo para nosotros. El orden siempre es inverso. Esto está en 2 los Corintios, capítulo número 12, verso 9 al 10. Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos enseña ahora grandes convicciones. Vamos, por favor, a Filipenses, capítulo 1, verso 6. Quiero partir de esta base. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame decirle que este es uno de los pasajes, de mis preferidos pasajes. Porque la obra no la comenzamos nosotros, hermano. Cuando nosotros pensamos que decidimos por Cristo, que aceptamos al Señor. Es un lenguaje muy evangélico que uno dice: yo acepté al Señor. O yo me convertí. Inclusive podemos anotar en una libretita, ¿no es cierto?, el día de mi conversión. ¿Sabe que con el tiempo, estudiando las Escrituras, uno ni sabe cuándo el Señor lo convirtió? Pueden haber pasado 40... Tengo 40 años en el Evangelio, puede decir alguien. Y quizás cuando recién entiende estas verdades eternas fue el día de su conversión. El resto es pasado. ¿Qué más da, hermanos? Lo importante es que Él nos haya convertido. La palabra persuadido, hermanos, es tan interesante. Es decir, Pablo está convencidísimo. No hay nada que ponga en duda lo que ocurrió. Ni las circunstancias ni los momentos difíciles que podamos vivir va a cambiar lo que Cristo hizo, está haciendo y hará en el futuro. Cuando entendemos que la salvación proviene desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal, pero que se proyecta hacia la eternidad, uno dice: gracias, Señor, porque nace en el conocimiento anticipado de Dios. En la eternidad estábamos conocidos por Dios y uno descansa en Él. Estando persuadido de esto, convicciones firmes, porque lo primero que va a venir a nuestra vida, como lo estudiamos también en la tarde, son los dardos de fuego del maligno. ¿Realmente te habrás convertido? ¿Realmente serás un hijo de Dios? ¿Realmente habrás nacido de nuevo? ¿Y sabe por qué vienen esas preguntas? Porque nosotros moramos todavía en un tabernáculo descompuesto, en un cuerpo que tiene vestigio de maldad, de pecado. Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El propio apóstol Pablo reconocía que en su naturaleza carnal no moraba el bien. Y si Pablo lo decía, ¿quiénes somos nosotros para contradecir lo que la verdad bíblica nos enseña? Entonces, hermanos, cuando vienen estas preguntas, yo me acuerdo de una enseñanza de un hermano que decía así, basada en las Escrituras, eso es lo que importa. El primer conflicto que tiene un creyente nuevo es que después de su, como le llaman, ese primer amor, ¿se acuerda que ese es un lenguaje muy evangélico? Está viviendo el primer amor. ¿Qué significa el primer amor para los que no entienden? Que la persona se convierte y anda en el gozo del Señor y predicándole a toda la familia, al vecino, va en el metro y quien esté al lado le predica el Evangelio, leyendo su Biblia, leyendo, hasta que empieza a descubrir que en él o en ella todavía mora el pecado. Y como en la iglesia se enseña poco de esto, de la naturaleza carnal del creyente, que es algo que tenemos que llevarlo hasta el día de la redención final, ¿cierto? Muchos se decaen, se deprimen y buscan uno y otro medio para poder estimularse y matar esta carne que no va a morir, que va a estar ahí. Pablo dice: haced morir en vosotros lo terrenal, pero sigue ahí. No obedezcáis, no satisfagáis los deseos de la carne, pero están ahí. Entonces, cuando la doctrina se desprecia, no se sabe cómo enfrentar esta naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa le lleva a uno a dudar, a perder la certeza de la salvación. Y los dardos de fuego llegan y llegan y llegan. ¿Cómo podemos apagar los dardos de fuego? No con razonamientos humanos, no con misticismos, sino con el escudo de la fe. La palabra de Dios nos entrega ese escudo, esa coraza. Bien, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que va a venir a tu vida es la pérdida de convicción de que eres un hijo de Dios. Por cómo estás pensando, cómo estás actuando, por las cosas circunstanciales. Y Pablo se aferra a este principio. Él comenzó la obra, no fuiste tú. No fuiste tú el que aceptaste a Cristo. Él te aceptó a ti. No fuiste tú el que escogió a Cristo. Él te escogió a ti. ¿O no lo dice Juan capítulo 15? No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. De modo que cuando vengan las culpas, venga, ¿no es cierto?, la carga y la congoja por el pecado, por la desobediencia, nosotros debemos decir, yo no comencé esta obra. Él la comenzó. Y no solamente la comenzó, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fidelidad absoluta. Él comienza, Él trabaja, Él la culmina. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, hermano, el Señor nos dio herramientas, lo voy a llamar así, para establecer la comunión con Él y seguir adelante. La confesión. Juan dice en el capítulo 1 de su primera epístola, ¿se acuerda? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo es todo, toda es toda. La confesión es un ejercicio diario, continuo del creyente para poder mantener la comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Escritura, le hacemos a Él mentiroso, nosotros nos evidenciamos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos los pecados. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? Que esta continua confesión tiene que estar armada, apoyada, reforzada con lo que dice Pablo a los filipenses. Persuadido, convencido de que Él comenzó la obra en nosotros. Por eso que es tan importante, hermanos, cuando nos juntamos, entender de que cada uno de nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros es una obra de Dios que la está perfeccionando. No miremos a nadie como alguien que ya está culminado, porque la culminación, ¿sabe cuándo llegará? Exclusivamente cuando el Señor regrese, no antes. Y ahí uno empieza a entender, estamos tratando entre hermanos y hermanas, ciertamente todos nos involucramos, que estamos todavía en un proceso de perfeccionamiento. Una vez lo dije en estos términos muy didácticos, es como ir en la calle y dice, ruego disculpar las molestias, ¿cierto? Estamos trabajando para usted. Cuando están arreglando las calles, ¿no es cierto?, las avenidas, y uno se encuentra con estos letreros. Molesto, ciertamente, tiene que irse para allá a buscar alternativas y le piden disculpas. De la misma forma, cada uno de nosotros, imaginariamente, tenemos un letrerito atrás en la espalda, perdóname, hermano, Dios está trabajando en mí. Entonces, esta convicción es base para poder servir al Señor. Convicciones de que somos hijos de Dios, de que Él nos ha redimido, de que nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero que no somos perfectos. Que Él está perfeccionando esta obra. Él la inicia, Él está trabajando y Él la culminará. Entonces Pablo comienza a darnos ya lecciones fuertes de convicciones para poder servirle con fuerza. Porque normalmente nosotros pensamos que para servir al Señor tenemos que ser Superman. No, el Señor no necesita Superman. Él necesita hombres y mujeres que declaren y confiesen su incapacidad, su debilidad, su fragilidad. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo número 15. 1 Corintios, capítulo número 15. Versículo 55 en adelante. Primera Corintios 15, 55. Dice así: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Interesante, hermanos, lo que Pablo nos dice acá. ¿Sabe a partir de qué lo dice? ¿A partir de qué situación o de qué circunstancia entrega esta enseñanza? A partir de una problemática interna de la iglesia. Él está escribiendo a los corintios porque había un problema doctrinal serio en medio de la iglesia. Se estaba socavando la bendita doctrina de la resurrección. Nosotros debemos entender que los corintios es una iglesia que revela la carnalidad más absoluta en el pueblo de Dios. O sea, ahí es cuando uno aprende dos epístolas con tremendas enseñanzas, pero con un ejemplo terrible de los creyentes de Corinto. Problemas graves, ¿se acuerda que lo hemos comentado? Problemas serios de inmoralidad, de doctrinas, de partidismos, cosas terribles. No obstante, el Señor en su misericordia extrae grandes enseñanzas para las generaciones venideras, entre ellas nosotros, a partir de esta situación de la región de Corinto. Y uno de los problemas que había en Corinto, en la iglesia, es que se estaba socavando la doctrina de la resurrección. Es decir, habían maestros entre medio que habían dicho que la resurrección ya había ocurrido. ¿No le parece sintomático esto? Es lo mismo que hoy día se está socavando. Nosotros estamos esperando el día del arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Según Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 17. ¿Qué es lo que significa el arrebatamiento de la iglesia? A ver, un repaso de las cosas que vendrán. Que Cristo viene a buscar a su pueblo. Pero no solamente su pueblo que esté vivo en el momento, sino de los que murieron en Cristo Jesús. Es decir, la resurrección. Un evento futuro, hermanos. Nosotros debemos entender que la resurrección, lo que teológicamente se conoce como la primera resurrección, es un evento futuro. No obstante, ya en el tiempo de los corintios se estaba enseñando que esto ya había ocurrido. Y es más, que no había tal resurrección. Los motivos son varios. Principalmente debemos entender que esta iglesia, la región era Corinto. Corinto era una región helénica, de enseñanza griega. Básicamente la sociedad griega era afectada principalmente por la filosofía. Vaya qué similitud tenemos hoy en día, hermanos. Hoy día, si algo está pasando en los púlpitos, es que está lleno de filósofos, está lleno de psicólogos, está lleno de sociólogos, de antropólogos. Pero lo que necesita el pueblo de Dios es predicadores de la palabra de Dios. Y en Corinto, la filosofía había permeado la iglesia y cosas irracionales como la resurrección estaban siendo socavadas, atacadas. Entonces Pablo tuvo que escribir exclusivamente un capítulo completo de esta carta, ¿cierto? Sabemos que los capítulos fueron incorporados más tarde, pero para que entendamos en extenso, Pablo tuvo que hablar a los corintios para poder corregir, ¿cierto?, lo que estaba pasando. Los corintios recibieron esta epístola y Pablo le llega a decir, como dice en el versículo 13, si lo puede observar: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, no vale nada nuestra predicación ni nuestra fe. Nosotros debemos entender dos elementos que ocurren en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo nos permite el perdón de nuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo nos permite la justificación de nuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, nosotros fuimos perdonados, pero no justificados. No es lo mismo. Fuimos declarados justos por medio de la resurrección. Eso lo dice capítulo 4 de Romanos. Entonces, es estrictamente necesaria la doctrina de la resurrección. Lo que se estaba permeando en la iglesia de Corinto, ¿cierto?, era que no había tal resurrección. Y Pablo está lidiando con ello. Y hablando de la importancia de la resurrección, hablando de la necesidad como doctrina pilar fundamental de la iglesia, la resurrección de Cristo. Y habla cosas tremendas, como lo dice después en el capítulo número 15 ahí mismo, ¿cierto?, en el versículo 51 y 52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La esperanza de la glorificación. No solamente los que estén vivos el día que Cristo vuelva, sino los que hayan muerto. ¿Cuántos conocemos creyentes que ya han partido? Varios, ¿cierto? Ahora no le vemos, ellos están muchísimo mejor que nosotros. Pero un día le veremos nuevamente. Y estaremos todos juntos, gozándonos para siempre. Y quizás, y eso es lo que yo creo firmemente, nosotros no vamos a morir, porque Cristo va a venir antes. Pero si no es así, todos seremos transformados. ¿Cómo va a ocurrir eso? Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pestañeé, hermano. ¿Cuánto se demoró en pestañear? Ni siquiera un segundo. Va a ser como un pestañeo, esta transformación. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren, hermanos, qué maravilla. A partir de un error doctrinal, el Señor nos entrega una tremenda lección de convicciones para nosotros. Va a ocurrir el bendito día de la glorificación. En rapidez de tan solo un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice también a la final, trompeta. Quiero aclarar esto, no es nuestro tema, pero quiero aclararlo para que no se quede la duda. Pablo siempre utiliza enseñanzas ilustrativas de lo que él veía en el contorno. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, él describe fielmente a un soldado, ¿cierto? El casco, la coraza, el escudo, la espada, el apresto, todo lo que usa un soldado. Algunos comentaristas sugieren de que él, como la escribió de la cárcel, él veía a un soldado, a un centinela, a un centurión desde la celda, y el Espíritu Santo lleva a Pablo a escribir e ilustrar en un soldado lo que es la vida del creyente. De la misma forma, en esos tiempos, las compañías de soldados se reunían, como en el día de hoy también, a partir de trompetazos. Por ejemplo, el clarín suena para elevar la bandera, ¿cierto? Por ejemplo, a veces me topaba cuando trabajaba por acá en Providencia, pasaba por la escuela de carabineros a las 8, y yo, como sabía, va a sonar el trompetazo. Y justo a las 8 suena el trompetazo y la bandera sube. Eso ocurre hasta el día de hoy. En esos tiempos la primera trompeta era para llamar a las compañías al patio de formación. La segunda trompeta era para formar. Siempre los soldados se han movido, ¿no es cierto?, y han marchado de una manera uniforme, ¿cierto? Pero la tercera trompeta, ¿sabe para qué era? Para partir, para marchar. De modo que la enseñanza es que ya las dos primeras trompetas ya sonaron, hermanos. Lo que estamos esperando es la final trompeta, la trompeta que nos anuncia que el tiempo se acabó y que nos vamos con el Señor. Y que partimos con Él. Gloria a Dios, queremos que esa trompeta suene pronto. Entonces, en esta enseñanza, Pablo, ahora volvemos a los textos que hemos leído. Pregunta, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta Pablo. Antes de Cristo, la muerte era victoriosa. El pecado era el Señor nuestro. ¿Se acuerda que lo dice la Escritura? Nosotros fuimos vendidos al pecado. Es decir, el pecado tenía dominio y potestad sobre nosotros. Se enseñoreaba de nosotros. Y por ende, nos llevaba a la muerte. Pero no solamente muerte física, que es la que vamos a tener que vivir si el Señor no viene antes, sino que muerte eterna, hermano, muerte espiritual, para siempre jamás separados de Dios. Es algo muy serio lo que estamos hablando. Pero cuando viene Cristo, vence la muerte, vence el pecado y vence aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás. Y Pablo hace este cántico, ¿dónde, oh muerte? Dice, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? La muerte es un aguijón para el ser humano. Miren, hace poco, hace una semana, murió Rockefeller. Un humilde hombre, ¿no es cierto?, que vivía por ahí en una media agua, ¿cierto? Un hombre que tenía mucho dinero, multimillonario, magnate, como otros. Pero no pudo vencer al aguijón llamada muerte. El hombre, por más dinero que tenga, no puede vencer la muerte. Pero nosotros estamos en un camino donde nuestro Dios, nuestro Cristo, es vencedor. Y venció la muerte, hermanos. La muerte no es el fin, es el comienzo de todo. Por eso es que debemos entender que esta vida no es nuestra vida. Este es un paso para ir a nuestra verdadera vida. Entendamos eso, hermanos. Y paralelamente yo informo, y sobre todo a los jóvenes, porque los que estamos pensando en esto es los que de alguna manera vamos ya en la curva del tobogán descendente. Los jóvenes recién van para arriba, entonces no entienden mucho este lenguaje. Tienen proyectos, tienen ideas, tienen salud. No tienen muchos dolores. Usted trabaja un poquito, agachado, no sé, sacando, y al otro día amanece bolsa. Vamos notando el cambio, ¿cierto? Y todo empieza a caerse, hermano. Pero hermanos, jóvenes sobre todo, que su perspectiva de jóvenes sea también la misma perspectiva de adultos. Esta no es nuestra vida definitiva. No nos enamoremos de esta vida. Es como cuando usted va a veranear y arrienda una casa. Uy, me encantó esta casa, voy a poner un cuadro aquí. No, porque no es su casa. Porque va a llegar el día en que usted va a tener que irse de ahí. Lo mismo, hermanos. No deben abandonar sus deberes, ustedes tienen que estudiar, hacerlo bien, nosotros los que trabajamos debemos hacerlo bien, las dueñas de casa, en fin, cumplir nuestros deberes, así lo enseña la palabra de Dios. Y mientras esté en nuestro alcance, ¿cierto?, estar en paz con todos, así lo dice la Biblia. Pero nuestra perspectiva debe ser más allá, porque Él venció la muerte. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muéstrala ahora. Que hay resurrección, hay vida eterna. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando uno va al cementerio y uno mira a veces las tumbas y dice, el hombre quiere eternizarse, no solamente en vida, sino que en la muerte. Entonces al muertito le hacen una verdadera casa. Y es increíble porque todas estas diferencias sociales también se traducen en el cementerio. La gente que tiene dinero en las calles principales del cementerio, unas tremendas tumbas ahí, hasta con reja, ¿ya? Para que no se metan los ladrones. Imagínense, igual, es como viviendo en la muerte. Y los más pobres, ¿no es cierto?, ahí relegados a un poco de tierra, ¿cierto? Pero ¿qué importancia tienen para nosotros como creyentes? Porque dice el apóstol Pablo, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Este es un gran llamado a las convicciones, hermano. Dice, versículo 57, más sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no se cansa de enseñarnos de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Él venció la muerte y Él murió y resucitó, así también los que muramos en Cristo también resucitaremos con Cristo. Y aquí viene la parte medular del tema que hemos estado desarrollando, convicciones. Así que, en conclusión de todo lo que Pablo enseña, hermanos míos amados, qué lenguaje más, voy a usar un término que se usa mucho en las Escrituras, es benigno. La palabra benignidad es amabilidad. Y la amabilidad debe ser cultivada entre nosotros. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Eso no es un cliché, es la amabilidad de creyentes. No podemos ser tan fríos. Hay iglesias que parece, no sé, un lugar de pingüinos, hermano. Helados ahí, ¿no es cierto? saludémonos con ósculo santo, con un abrazo fraternal, benigno. La Biblia nos enseña a ser benignos, a ser amables, no ser fríos. La frivolidad dejémoselo a la religión. Pero entre cristianos debemos ser benignos. Pablo dice, amados míos, hermanos. No es un cliché, no es una especie de impostura religiosa, no. Es fomentar el cariño, el amor, la benignidad entre nosotros. Pero también un llamado ¿a qué? A estar firmes y constantes. No saben las veces que se repite esta expresión, estar firmes. Porque la vida del creyente es prueba, es lucha, ya lo hablamos, ¿cierto? La tribulación produce, ya se olvidaron, paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Esa es la secuencia divina, ese es el ciclo divino, por decirlo así, para que nos grabemos. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y para llevarla a cabo, debemos estar firmes y constantes. Yo quiero detenerme en eso de convicción, hermano. Es muy importante la constancia. En toda disciplina, sea en estudio, sea en deporte, sea en arte, el ejecutante debe ser constante. No debe ser esporádico. Si no, no hay crecimiento, no hay madurez. Yo voy a poner algo muy simple y que a veces soy hasta majadero en esto. Las reuniones. Debemos ser constantes. Yo sé que hay imponderables, hermano. Nadie va a cuestionar lo imponderable. La enfermedad, a veces el trabajo nos sale del horario. Pero qué triste saber que alguien pudo estar y no está. ¿Me entiende? Esa inconstancia no le permitirá madurar. Y lo terrible, no le permitirá servir al Señor. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Pablo, cuando se convirtió, o cuando el Señor lo convirtió, camino 9 de Hechos, camino a Damasco, lo primero que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? La constancia tiene que ser una disciplina, ¿no es cierto?, del creyente. Y esto es un llamado. Amados míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gran llamado, gran mensaje de aliento para todos los creyentes. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Pero quiero ir más allá. Ya el tiempo se nos va, pero quiero introducir el siguiente pasaje. Pablo vivió una vida en que sus convicciones fueron probadas, porque todas las cosas no marchaban como él a lo mejor quisiera. Imagínense usted el apóstol Pablo, ya lo leímos en 2 Corintios, peligro tras peligro, prueba tras prueba. Su mente también humana tiene que haber pensado, ¿no es cierto? Y uno de los acontecimientos que le pegaron duro a Pablo ocurrió en la región de Galacia, que es lo que vamos a abordar a partir de ahora ya y seguir el próximo domingo si el Señor no ha venido. Entonces vamos a observar un poquito en el libro de los Hechos, la vida de Pablo. Con esto vamos a terminar ya el día de hoy, pero quiero introducir, por favor, vamos a leer primero el capítulo 14 de Hechos, del versículo 1 al 3, primero. Libro de los Hechos, capítulo 14, verso 1 al 3. Hechos 14, 1, dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, la era apostólica exclusivamente es la que trae señales y prodigios. Nosotros creemos en milagros, el Señor sigue haciendo milagros, pero ya no como señales y prodigios. Ese es un distintivo, es una credencial que acompañó a quienes a los apóstoles. Usted dirá, bueno, Bernabé no fue apóstol, pero Bernabé está bajo, ¿no es cierto?, el liderazgo, sin duda, de el apóstol Pablo. Y después, cuando se separaron, ¿Pablo tomó a quién? ¿Quién se acuerda? Se separaron ellos, se disgustaron, porque los creyentes también peleamos, hermano, y tenemos que perdonarnos cuando peleamos, ¿cierto? Y Pablo, ¿a quién toma? A Silas, ¿cierto? A Silas, o Silvano. Y también hay hechos sobrenaturales en manos de Pablo y Silas. Ahí tenemos el caso de Hechos 16 en Filipo, ¿cierto? En la cárcel de Filipo, cuando el carcelero se convierte de una manera extraordinaria. Bueno, ¿a dónde quiero llegar, hermanos? Que comienza la predicación del Evangelio en una región llamada Galacia, que actualmente es Turquía. Y yo sé que algunos siguen harto la región de Turquía en la actualidad, ¿cierto? Les gustan los turcos, las turcas, ¿cierto? Porque hay harta historia ahí, me imagino. Por lo menos relacionamos con la Biblia, porque hoy día Turquía es la región de Galacia. Entonces ahí está, cuando habla de la iglesia de los Gálatas, está hablando de varias iglesias, entre ellas Iconio, Derbe, Listra, Antioquía, en fin. ¿Ya? Muy bien, empiezan a predicar el Evangelio dirigido a los gentiles, llegan a la sinagoga, que es la cuna, ¿no es cierto?, la creme de la creme del judaísmo, imagínense la osadía, la valentía, y creyeron mucho en el Evangelio. La iglesia estaba formándose, ese es el contexto, la iglesia estaba creciendo. Pero aparece la tónica que siempre ha aparecido, y que la semana pasada yo lo mencionaba, tanto en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo, en los apóstoles, y en el día de hoy. Dos personas predicando la verdad, hay un efecto poderoso del Evangelio, pero inmediatamente, simultáneamente, se levanta la oposición. Es decir, las circunstancias comienzan a irse en contra de la predicación del Evangelio. Y lo que mantiene a estos varones, a estos hombres, son las convicciones bíblicas de que estaban en lo correcto. Empiezan a ser perseguidos. Pero ellos, dice ahí en el versículo 3, la segunda parte, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Esto es con pasión, con diligencia. El denuedo tiene que ver que no solamente se involucra un tema de intelecto, hermanos. Por eso es que es tan importante, a veces los hermanos preguntan, ¿cómo preparar un sermón? En internet hoy día usted puede preparar un sermón en 5 minutos, hermano. Pero tiene que involucrarse no solamente su intelecto, sino que sus emociones y también su voluntad. Todo su ser, si no lo que va a salir es solamente conocimiento. Tiene que ver con una vivencia. El sermón tiene que estar en el corazón primero, antes de enviarlo afuera. Pablo y Bernabé habían sido cautivados por el Evangelio y hablaban con denuedo. De nuevo tiene que ver eso, diligencia, vehemencia, compasión. Y resulta, hermanos, que en esa dinámica de denuedo, de vehemencia, ellos estaban confiados, dice aquí, confiados en el Señor. Y el Señor fortalecía sus convicciones en la era apostólica con algo que hoy día nosotros no tenemos. Ellos eran fortalecidos por las señales y los prodigios, como lo dice el autor de Hebreos, capítulo 2 de Hebreos, confirmando con ellos por medio de señales y de milagros. Era necesario, hermanos, en una situación tan adversa. Hoy día vivimos tiempos muy distintos. Hoy día no somos perseguidos, sino que somos seducidos a la... ¿A qué? A la unidad. Entonces, la forma de enfrentar eso es con convicciones del testimonio apostólico de las Sagradas Escrituras, porque siempre, hermanos, siempre nuestras convicciones van a ser probadas. Más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con Pablo y Bernabé. Es terrible lo que ocurre en Iconio, y peor lo que ocurre en Listra. O sea, las circunstancias no acompañan a Pablo, pero el hombre demuestra una convicción por el Evangelio, hermano, que, no sé, uno hace el contraste de lo que está ocurriendo hoy en día. Un hermano lo mencionaba Hoy día es tiempo de ir a los mejores hoteles, los mejores auditorios de los predicadores hoy día. No sé si esto podría replicarse en el día de hoy, ¿ya? Hoy día estamos en un tiempo de un evangelio de señoritos, ¿ya? De buena crianza, pero no de convicciones que son probadas por las circunstancias. Por lo tanto, vamos a ver en Pablo, en Bernabé ciertamente y en otros, ejemplos para nuestra formación de convicciones bíblicas. Que el Señor bendiga su palabra.